Vamos a seguir en este tema abierto la mañana de hoy, que tiene que ver con los trabajadores y las trabajadoras del Estado, específicamente de la salud. Recién escuchábamos a Del Popolo hacer referencia al fracaso de la negociación con el Poder Ejecutivo, pero además las calles siguen con los gremios protestando, justamente porque después de este aumento por decreto se reabrió la negociación, pero lo decíamos, en este caso solo con AMPROS, y CITEA también estuvo movilizando, manteniendo protestas en hospitales, en centros de salud, se concentraron en Casa de Gobierno mientras transcurrían las reuniones con AMPROS, así que vamos a conversar con Raquel Blas, ella es integrante de la Comisión Directiva de CITEA. Hola Raquel, ¿cómo estás? Gisela te saluda.
¿Cómo te va? Buen día, Gisela.
Bien, bien, muy bien. Bueno, mira, nosotros te llamamos porque la verdad teníamos ganas de saber qué es lo que está pasando con otros sectores de la salud, más allá de quienes están nucleados como profesionales médicos en el gremio de AMPROS. Nos llamaba la atención que el Poder Ejecutivo solo convocara a un solo gremio, y bueno, nos preguntábamos, bueno, ¿qué está pasando con el resto de los laburantes, no?
Bueno, ahora te digo, para que empecemos a desentrañar un poquito el nivel de la mentira ya del gobernador, porque si vos recuerdas, cuando el gobernador sale después del paro de 48 horas, que fue un paro masivo llevado adelante por absolutamente todo el equipo de salud. Salud no es solamente los profesionales o solamente los técnicos o solamente los enfermeros. Salud es un equipo de trabajo. Uh-huh. Y este conflicto se ha llevado adelante y se ha desarrollado por todo el equipo de trabajo. La masividad que vos pudiste ver, no es que lo diga yo, uh-huh, sino que fue realmente visible, del paro de 48 horas y de todas las medidas que han estado sucediendo, bueno, han estado sucediendo porque todos los sectores de trabajo de salud realmente están adheridos a esta protesta, ¿no? Protesta que, si vos mirás un poquito, se intensificó después que se quedó sobre la mesa puesta la gran mentira, tanto del acuerdo firmado con ATE, como del decreto. El decreto dice exactamente lo mismo que el acuerdo firmado por ATE. Entonces, bueno, todo esto de que era el 45, todo lo que escuchábamos en los medios, bueno, quedó patentemente reflejado en los bonos de sueldo. Incluso fue allí cuando ya el gobernador antes había tenido que salir a tratar de poner otro parche en salud. Recordar el bono de 28.000 pesos, uh-huh, en cuatro cuotas, un parche miserable nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero. Cuando Suárez sale y dice, por eso esto es grave porque acá ya no estamos hablando que mintió un ministro, mintió un asesor, mintió un paritario, mintió el gobernador. Cuando Suárez sale y dice, voy a convocar a todos los gremios, ¿no? Bueno, pensábamos que justamente iban a ser todos los gremios que están adentro del conflicto. Bueno, esto fue lo primero que no pasó. Y en realidad nunca hubo una convocatoria formal, tampoco por lo que me comentan los propios compañeros de AMPROS. En realidad el Ejecutivo convocó solamente a AMPROS, dejando afuera un montón de sectores, te vuelvo a insistir, porque bueno, estaban no solamente los trabajadores y trabajadoras del régimen 15, que están también repudiando este acuerdo, sino que tenés que pensar que también estaba la Asamblea de Residentes, por ejemplo, que no es un tema menor.
Sí.
La Asamblea de Residentes ha sido realmente una herramienta muy potente en todo este conflicto, porque bueno, es el sector profesional más precarizado del Estado, ¿no? Con sueldo equiparados a una clase 1 para un cargo de 24 horas, nada más que en el caso de yo, laburando 48 horas más las guardias.
Nos una van a barbaridad. Seguir viendo en las calles y no en los hospitales, es lo que declaraban ayer residentes.
Bueno, a ver, lógicamente. Entonces, bueno, ¿qué se discutió en esas reuniones? No sé, algo que hay que consultar con los compañeros de AMPRO. Sí, el otro día, bueno, se sabía que no había muy buenas perspectivas en esa de negociación que se estaba dando, por lo cual nos movilizamos nuevamente a Casa de Gobierno, pero bueno, creo que ya ha sido claro, por lo que ha informado la doctora Del Popolo, la burla que significó esa instancia de reunión. Primero porque, a ver, seguimos con el problema, que es muy de nuestro sector de acá de Mendoza, sobre todo, esto de las cuotas no acumulativas, ¿viste? Uh-huh. O sea, esto es muy grave, porque cuando nosotros hablamos de cuotas no acumulativas, muchas veces el trabajador, por eso te digo que el paro se hizo muy fuerte cuando los trabajadores cobraron, Claro, cuando le dicen, mira, vas a tener un 11% de aumento. Bueno, el trabajador dice, ah, bueno, a ver, es un 11% de aumento respecto de lo que yo cobraba el mes pasado. Eso piensa. Bueno, no, se equivoca, porque ese porcentaje de la cuota del aumento se aplica sobre el salario de diciembre del año anterior, o sea, diciembre del 2020, con el agravante de que en el 2020 no hubo ningún aumento. Entonces se está aplicando sobre el salario de diciembre del 2019. Vos imaginate lo que significa esto en el bono de sueldo, en materia concreta, la misma nada. Entonces, bueno, lo que el gobierno termina intentando hacer es un cambio de figurita, entiendo yo por lo que ha dicho el AMPRO. O sea, es sacar los montos en negro, sustituirlos por otro porcentaje miserable, y bueno, te imaginas que con esto no... En realidad cuando uno va a quitar un monto en negro de salario, lo tiene que pasar ese monto al básico de la clase. Eso es lo que debe suceder. Uh-huh. Por supuesto que eso no es lo que el gobierno planteó ni pretendía realizar. Por lo tanto, bueno, evidentemente el nivel de enojo que hay, de bronca por la falta de respeto, por la mentira, porque ya digo, hemos tenido que escuchar desde el gobernador diciendo que iba a convocar a todos los sectores en conflicto, nunca sucedió, diciendo que iba a hacer un esfuerzo para mejorar, nunca sucedió, hasta después al ministro de gobierno diciendo que el sindicato había, que el AMPRO había pedido 70% de aumento, o sea, realmente ya... ya el nivel de falta de respeto, ¿me entendés? Es tan grande que no se puede sostener. Así que bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a constituir, vamos a hacer la segunda interhospitalaria en el predio de la Virgen, donde todos vamos a estar allí presentes, delegados, asambleas, las asambleas autoconvocadas, las asambleas residentes, los sindicatos, todo es que no somos solamente nosotros, ahí está la gente de CIPES, está la gente de ATSA también, bueno, está toda la gente, menos ATE, digamos, menos la conducción de ATE, porque en realidad los afiliados de ATE y los que quedan afiliados, porque bueno, ha habido todo un proceso de desafiliación masiva, están participando también de las medidas, porque acá, convengamos, a ver, en estos momentos de tanta gravedad, de tanta una situación tan compleja, tan terrible para los trabajadores, la verdad es que importa muy poco dónde estás afiliado vos, no estás afiliado, sí importa que se respete la asamblea de trabajadores y que la decisión sea absolutamente democrática, ¿no? Entonces, bueno, vamos a retomar esta asamblea interhospitalaria que va a ser mañana viernes a las 12:30 en el predio de la Virgen, donde, bueno, debatiremos cómo continuamos este plan de lucha que no va a cesar hasta que este gobierno entienda que no puede seguirle faltando el respeto a quienes han dejado su vida, ¿no? Porque acá, bueno, muchos trabajos han sido esenciales, muchos, uh-huh, convengamos, ¿no? Uh-huh. Docentes, bueno, los camioneros, otros sectores de administración pública que siguieron funcionando, muchos han sido esenciales. Pero también tenemos que decir que los trabajadores y trabajadoras de la salud han puesto el cuerpo y la vida en esto, ¿no?
Sí, en el medio de este marco, discúlpame que te interrumpa, también nos contaban residentes y médicos que les ha caído muy mal las nuevas aperturas, las nuevas flexibilizaciones, ¿no? Porque en el medio de este marco otra vez se supone que se va a recargar el sistema con la llegada de la variante Delta.
Pero lógico, es que está pasando ya, no es que el COVID se fue, ¿viste? No es que estamos pumpa arriba de 10 con los porcentajes de vacunación. A ver, pensemos que Israel, que es un país que tiene vacunado casi el 80% de la población, está pensando nuevamente cierres por el tema de la variante Delta. Porque aparte ya empieza a no ser solamente la variante Delta, es la variante de la variante Delta, ¿me entendés? Porque es un, como todo virus, digamos, un virus que va tomando nuevas formas, va cambiando, se va fortaleciendo, y bueno, y ahí se va probando, ¿viste? Si con una tercera dosis, si no, pero los cuidados, imagínate vos que se tienen que mantener. Vos calculá con lo que está pasando en las escuelas nomás. Se ha vuelto a la presencialidad y ahora la semana que viene se pretende volver a la presencialidad total, en aulas que no garantizan absolutamente ni, a ver, no te hablo un metro y medio de distancia, te hablo que no garantizan 50 centímetros.
Sí, obvio, claro. ¿Entendés?
Entonces, a ver, más la recarga del transporte público de pasajeros, bueno, hay un montón de cosas acá en el medio, digamos, que evidentemente creo que queda claro que estamos ante un gobierno al que no le importa en lo más mínimo la salud, ni el destino, ni la situación de nuestro pueblo. ¿Uno en qué lo puede ver? No solamente en estos trabajadores de la salud, lo puede ver en el cierre de los comedores escolares, Lo podés ver en los lugares donde había merienda reforzada y ya no está más. Lo podés ver en lo que contienen los bolsones de mercadería que le entregan a la familia en las escuelas. Da vergüenza, ¿me entendés? Un paquete de fideo, un paquete de arroz, un paquete de hierba que parece pasto seco, ¿viste? Más o menos, una lata de durazno. O sea, sacaron el aceite, sacaron la leche, sacaron el azúcar. A ver, no sé si... Esto es muy grave, es muy grave. Por supuesto que el cerco mediático que hay, yo te agradezco mucho esta llamada, porque vos habrás visto que hay un cerco mediático con esto, ¿no? Porque para eso sí hay plata, para la pauta publicitaria, los grandes multimedios hay plata. Hay plata, por ejemplo, para concesionar el servicio del parque por una suma millonaria, cuando con la décima parte de eso se podrían haber comprado maquinarias nuevas y lo podrían llevar adelante los trabajadores. Son todos negocios, ¿me entiendes? Uh-huh. Los barrios privados que va a ser el IPB es increíble, nunca lo vi en mi vida. Siempre el IPB fue un organismo que atendió a la demanda habitacional, digamos. Está bien que se atienda la demanda habitacional de alguien que puede juntar 170 mil pesos, pero convengamos que un docente no lo puede hacer, un enfermero no lo puede hacer, un médico hoy no lo puede hacer.
Sí, la mayoría de los trabajadores no tenemos, claro, esa capacidad.
Entonces se suponía que el IPB tenía... Bueno, no, se están haciendo casas para ellos, no sé si me entendés. Es una cosa realmente que ya no tiene... Yo, la verdad, nunca lo vi.
Ya que vos sola te fuiste metiendo en una cuestión más general, me gustaría, Raquel, aprovechar estos últimos minutitos que nos quedan, porque vos sos candidata en estas elecciones hacia las PASO, acompañando a Lautaro Jiménez como senadora nacional por el Frente de Izquierda Unidad. Bueno, aprovechar también como para difundir eso y dar a conocer, porque por aquí están pasando precandidatos, precandidatas. Nos gustaría saber, aunque ya conocemos tu mirada, bueno, cuál es la propuesta que se inscribe en el marco de estas PASO.
Bueno, vos sabés que nosotros decimos y reivindicamos que, y decimos con claridad, que hasta que no haya un gobierno de trabajadores y para los intereses de los trabajadores, no vamos a salir de todos estos graves problemas, ¿no? El problema que tienen su raíz justamente, bueno, en priorizar permanentemente el pago de una deuda que es ilegítima, partamos de ahí, ¿no? Se está priorizando eso en general, ¿no? Pagar intereses, montos de una deuda que nadie nos preguntó si la teníamos que contraer, y mucho menos nos preguntaron para qué se debía usar, y políticas que siempre terminan beneficiando a los amigos del poder político, ¿viste? Esto en Mendoza quizás sea mucho más patente que en otros lugares, ¿no? Por supuesto que nosotros tenemos una mirada que tiene que ver con decir no a la mega minería contaminante, tenemos una mirada que tiene que ver en salud, por ejemplo, con, bueno, nacionalizar el sistema de salud, ¿no? Nacionalizarlo y ponerlo en función de las necesidades reales del pueblo. En algún momento, no, bueno, el propio Carrillo decía en su momento que el mejor hospital era el que no había que abrir, ¿no? Porque la gente estaba sana y llegaba. Ahora, ¿por qué la gente no llega a un hospital? Bueno, porque primero tiene que estar bien alimentada, tiene que tener trabajo, tiene que tener servicio. Bueno, entonces, ¿a qué apuntamos realmente? Y bueno, a cambiar las reglas de un sistema que en realidad no está pensado para la felicidad, para defender el interés de los trabajadores y las trabajadoras. Así que bueno, lo que el Frente de Izquierda y los trabajadores es eso en definitiva. Es un nucleamiento, un grupo de luchadores, de quienes todos los días damos una batalla, y que por supuesto reivindicamos fuertemente el derecho y la obligación a construir la política desde la mirada de los más humildes y de los trabajadores, porque nos parece que es la mirada que está faltando hace demasiado tiempo en nuestro país y en nuestra Mendoza, ¿no? Uh-huh.
Bueno, te agradecemos muchísimo, como siempre, esta comunicación, Raquel. Vamos a seguir, decíamos hace minutos nada más, muy de cerca la interhospitalaria de mañana y, por supuesto, la semana que viene, informando todas las medidas de fuerza que lleven adelante desde la salud. Te mando un abrazo y que tengas buen día.
Es importante decir acá que en un ámbito gremial interhospitalario conviven muchas visiones políticas, ¿sí? Uh-huh. Que cada trabajador tiene el derecho y hasta la obligación de tener una participación política. Pero en estos ámbitos gremiales, por supuesto, se construye en base a un solo interés, que es el interés colectivo de los trabajadores, y por supuesto apelando a que las dirigencias no traicionen ese interés colectivo de los trabajadores.
Te mando un abrazo, Raquel, hasta pronto.
Muchísimas gracias a ustedes, hasta luego.
Chao. Raquel Blas estaba conversando aquí en Aire Nacional, bueno, ella desde CITEA dando cuenta de la situación del sector de salud en nuestra provincia en el medio de esta puja salarial con el gobierno de Rodolfo Suárez, y además ella es precandidata a senadora nacional en segundo término por el FIT Unidad, acompañando a Lautaro Jiménez, disputando un lugar en el Congreso Nacional para las próximas elecciones, así que mira, de todo está pasando en nuestra provincia.